Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en directo en COPE de la Costa, en Costa Viva, el informativo de la Mariña y del Occidente. En este lunes en que está tocando a su fin casi el mes de mayo, mes de las flores y de la primavera y todo esto, pero llega el de junio, que es el de las vacaciones. A ver qué tal se nos da. Por cierto, vamos a terminar mayo con un poquito de lluvia, según Meteo Galicia. En un ratito lo vemos, pero a partir de mañana ya empezaríamos a llevar el paraguas. También vamos a hablar del tráfico, como no, y de esos otros asuntos que marcan la actualidad en nuestra comarca. Hoy la actualidad viene marcada también por varios sucesos que enseguida te vamos a detallar. Un adiós en Mondoñedo, otro accidente también en la zona de Valdés, o varios asuntos relacionados con búsquedas de la Guardia Civil o investigados. Además de tantos otros y tantos asuntos de actualidad y municipal que marcan nuestros días, así como las fiestas de Burela que arrancan, bueno, ya arrancaban este pasado viernes, hoy es un día un poquito de transición, más tranquilo, pero a partir de mañana ya van a tope. Te habla Juana Carrera. Desde ahora y hasta las 2, recuerda por esta sintonía, 88.8 de la FM, siendo paradita a la 1 y los titulares de la mano de Establecimientos Rey. Fíjate, a salvo cuatro deportistas tras pasar la noche en el barranco Auga Alba de Mondoñedo. Se encuentran bien, pero pasaron la noche ahí porque se quedaron sin luz natural y sin capacidad para seguir avanzando. Han sido rescatados a primera hora de esta mañana, a las 6 de la mañana, pero además con dificultades. Resulta que son sordomudos y claro, cuando los bomberos les estaban buscando, llamando, como fuera, pues claro, ellos no podían oír los gritos. Era algo que añadía también dificultad, según ha explicado el responsable de Protección Civil en Mondoñedo, José Otero.
Él es un deles que tiña máis algo máis de hipotermia que os outros tres compañeros, pois foi o que máis traballo lle deu pa sacar, porque claro, o home xa estaba con moito frío. Un problema añadido deles eran catro, un problema añadido deles era que eran sordomudos. Non había maneira de, claro, bomberos aunque barraran ou fixeran calquera cousa, non sabían, encontrarnos de casualidade.
Ahí están algunas de las dificultades con las que se puede encontrar uno en la vida, todo solventado, encontrados sanos y salvos. Es verdad que estaban cansados y tenían frío, imagínense, pasando la noche ahí en un barranco al aire libre y en esas condiciones. Y a primera hora de la mañana fue cuando una de esas personas se pudo poner en contacto con el 112 Galicia, dar las coordenadas de dónde estaban y que fueran localizados por el equipo de bomberos. También fueron atendidos en el centro de salud de la localidad, presentaban bastante buen estado de salud, pero como les decíamos, pues un poquito de frío y uno en concreto con un poquito más de hipotermia. Además de los voluntarios de Protección Civil, efectivos de salvamento y rescate, contaron con apoyos de la Guardia Civil. Y en fin, pues una inquietud, por cierto, cómo sería el tema y dónde estarían metidos, que hasta el camión de bomberos encontró después dificultades para salir del sitio en el que se encontraba. Se quedó embarrado y tuvo que ser remolcado por el vehículo de 4x4 de Protección Civil. Toda una odisea. Además de esto, un rescate fluvial en Valdés que tenía lugar este domingo. Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en Valdés, junto a los grupos de rescate, a bordo del helicóptero medicalizado de bomberos de Asturias, tuvieron que rescatar el domingo por la tarde a un hombre que sufrió una caída en un acceso al río en Brieves, en Valdés. El varón presentaba policontusiones y fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Jarrio para recibir la atención médica. El aviso se produjo en la central de emergencias sobre las 5 y 10 de la tarde. Se desplegaron enseguida todos los efectivos y le tuvieron que ayudar primero con el helicóptero. Una vez que ya tomó tierra, el médico rescatador pudo atender al afectado, que como decimos presentaba policontusiones, y después en una ambulancia hasta el hospital de Jarrio. Lamentar también el fallecimiento en la tarde del viernes de un operario en Ribadeo. Estaba trabajando en una obra en esta localidad, 50 años de edad, sufrió un accidente, cayó desde un primer piso en un edificio de la calle Buenos Aires. Lamentablemente, el traumatismo fue tan grave que falleció, pese a los esfuerzos de reanimación que estuvieron realizando durante mucho tiempo los equipos sanitarios. Y destacar después, en materia de suceso, investigaciones de la Guardia Civil, dos asuntos también, dos sucesillos. La Guardia Civil está investigando a un mindoniense por asaltar un establecimiento en Alfoz. Su vecino de Mondoñedo, de 48 años de edad, se le acusa de ser el supuesto autor de un delito de daños y otro de robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa. El presunto autor lo que habría hecho sería acceder al interior de un establecimiento comercial situado en Alfoz después de escalar el cierre perimetral que delimita las instalaciones industriales, inutilizar las cámaras de seguridad y llevarse varias herramientas. Las herramientas fueron abandonadas con posterioridad en las inmediaciones porque fue sorprendido saltando nuevamente del muro perimetral para salir de las instalaciones, para salir de ahí. Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial. Y la Guardia Civil ha detenido en Ribadeo a un hombre, un joven, buscado por la justicia. Se trata de un vecino de esta localidad, de 22 años de edad, sobre el cual constaba una orden de señalamiento judicial en vigor de búsqueda, detención y personación. Dimanaba del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro, así que la ha detenido también recientemente. Hoy vamos a hablar de varios asuntos, por ejemplo, de la localidad de Viveiro. Hablaremos en un ratito con el portavoz del Partido Popular para que nos comente pues cómo analizan la situación actual. O, por ejemplo, ese proyecto de la Nacional de la Carretera Comarcal, la LU-540, que presentaban el otro día también a los concejales y explicaban los detalles y los pormenorizaban, y por lo tanto también queremos conocerlos, así como ese homenaje a los concejales y una moción que van a llevar al próximo pleno de la corporación relacionado con la seguridad también de las personas. Además, en Viveiro te contamos que el ayuntamiento impulsa la gestión para obtener la cesión de varios terrenos en paseos marítimos de Covas y de Viveiro para acometer diferentes actuaciones de mejora, así que al próximo pleno irá también la tramitación de desafectación y posterior cesión al ayuntamiento. Una vez que ya han perdido sus características de zona marítimo terrestre, se puede actuar en ellas. En Viveiro igualmente están preparándose para el verano, estamos en momento de selección de socorristas, contarán con 6 o de adecentamiento de playas, como explicaba la alcaldesa.
Estamos con proceso de selección para que empecen pues a 1 de julio. Y bueno, después pues también pues dentro del departamento de obras y de medio ambiente pues ya están preparando pues la limpieza de playas, de desbroce.
Eso, entre otras tareas importantes que hay que ir haciendo, pues se nos están acabando los días de primavera y a partir de ya hay gente. Luego, evidentemente, julio y agosto son los meses más fuertes, pero ya se está notando también que van cayendo por aquí algunas personas, algunos turistas, empieza a haber un poco de movimiento, a ver qué tal será ese veranito. Por otra parte, más asuntos que te vamos a contar o a explicar en esta jornada de hoy. Una especie de pugna que hay aquí entre el Partido Popular en Ribadeo y el equipo de gobierno. Elena Sierra, viceportavoz del Partido Popular, exige al gobierno local qué pasa con esa tala de árboles brutal y desmedida que se ha llevado a cabo en el Paseo del Cargadoiro para ejecutar el paseo, la ruta cicloturista que se está elaborando, un sendero para ir en bici, un carril bici, al fin y al cabo. Y por su parte, desde el equipo de gobierno, Mónica Freire contesta también en esta jornada señalando que se están realizando los trabajos de reposición de árboles y mejora de jardinamiento del entorno y que están sustituyendo a los enfermos y que suponen un peligro para los peatones y demás. Vamos a escuchar ambas declaraciones. Elena Sierra, por un lado, del PP.
Que si estas obras del carril bici, que por cierto llevan un retraso considerable, exigen eliminar estos árboles. Es muy necesario que el BNG responda a esta pregunta, no por nosotros, sino por Ribadeo, que se pregunta si en realidad fue necesaria esta tala que ataca directamente al medio ambiente.
Mónica Freire, la concejal de Obras, indica que desde hace 12 meses el Partido Popular tiene en sus manos ese proyecto elaborado por los técnicos municipales.
Desde o Goberno de Ribadeo estamos moi sorprendidos por estas declaracións do Partido Popular sobre os traballos de reposición de árbores e mellora do axardinamento que se están a facer na zona do Cargadoiro, xa que existe un informe técnico elaborado polo aparellador municipal en xuño do ano pasado, onde se explican as diferentes actuacións que se van a levar a cabo para obra de mellora da estrada do Faro, que inclúe a senda ciclable. Como concelleiros da oposición, deberían ser coñecedores deste proxecto e do seu contido.
Pues ahí está parte de esa respuesta. Después la escucharemos con más detalle según vayamos ampliando todas estas informaciones. Desde ahora y hasta las dos, ya sabes, como siempre. Y además en esta jornada de hoy también hablaremos de esas protestas que han venido realizándose durante estos tres últimos días por todo lo que es la cornisa cantábrica, desde el País Vasco hasta Ferrol. ¿Y a través de qué? Del tren de FEBE o ancho métrico o vía estrecha, como más te guste y mejor lo reconozcas, para denunciar las deficiencias, solicitar mayor frecuencia, solicitar mejoras y que se convierta de verdad en un medio de comunicación útil. Según valoran desde la plataforma de afectados por las infraestructuras ferroviarias, Ferrol Ribadeo, las protestas fueron bien, fueron participativas y lo que hicieron fue reivindicar lo que vienen reivindicando desde hace años. Eres Jairo Orjales.
La valoración es boa, o servicio, unidad que utilizamos para o viaje que fixemos, pues foi un, o sea, o tren foi totalmente cheo, de feito chegou a Ribadeo con xente de pé. Pero bueno, o máis indicativo, o sea, o máis importante, o máis determinante é o de sempre, que se solucionen as eivas das que vimos reclamando.
Pues lo de siempre, que se solucione ese problema que ya son muchos años reclamando lo mismo. 19 minutos para la una del mediodía. De esto y de muchas otras cosas más te vamos a hablar en el Costa Viva de esta jornada de hoy, terminando ahí el mes de mayo y también del tiempo, tráfico y tantas otras cositas. Así que te invitamos que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda que los titulares llegan hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es,
con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal se porta el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día bastante gris, los cielos están nubosos, muy nubosos de hecho. En la zona de Ribadeo 18 grados y medio de temperatura, hay un 30% de probabilidad de precipitación esta tarde, luego por la noche caería un 5. Si no cambia las cosas, pero para mañana sí que nos dan lluvia, por la tarde y por la noche, eso es lo que dice Meteo Galicia, con unas temperaturas mañana como las de hoy, 15 grados de mínima, 20 grados de máxima, y la lluvia seguiría acompañándonos a lo largo de toda esta semana, es decir, que comenzaríamos el mes de junio con el paraguas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula sin problemas por nuestras carreteras, tanto Mariña como Occidente, como Alto do Fiouco. Todo correcto.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a hacer un pequeño consejo publicitario. Escuchar atentamente, por supuesto, como siempre. Y después charlamos con el portavoz del PP de Viveiro, a ver qué nos cuenta.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira, levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Tratamos asuntos del Ayuntamiento de Viveiro con el portavoz del Partido Popular en la oposición, Óscar Rodríguez. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
Falemos de algún asunto destacado, porque ustedes veñen de celebrar unha especie de xuntanza, ¿no? Cos concelleros do Partido Popular en Viveiro, que serviu para dous asuntos. Un deles informativo e outro de homenaxe. Comecemos, se lle parece, polo informativo e despois a homenaxe. En canto informativo, explicaron ese proxecto que hai para mellorar a carretera a estrada LU 540. Cuéntenos en que consiste máis ou menos e tamén que van pedir, porque parece que é necesaria unha pequena revisión, sí, ou ampliación. Cuéntenoslo.
Sí. Evidentemente o acto do pasado día pues, foi un acto verdaderamente entrañable, moi concorrido. Estamos falando de cento e pico personas, o sea que había interés, ¿no? Y eso sempre é moi gratificante ver que hai interés por parte da xente. O acto en sí pues, iba a constar constou de dúas partes, unha delas era unha presentación do proxecto de mellora e seguridade da LU 540 que vai de Viveiro a Cabreiros, e fixo os encargos o delegado da Xunta Javier Arias de facer a presentación. Una presentación, bueno, que no foi excesivamente extensa, pero non se trataba de eso, porque despois cada un pode vela xa que está a exposición pública, ¿no? Pero bueno, creo que a xente se quedou perfectamente ca idea do que se pretendía, unha carretera que empezou sendo unha demanda cando nosotros, este grupo municipal, nos presentamos as eleccións, hai 3 anos, e que xe, pues, vemos que está prácticamente proxecto xa en período, xa acabando o período de exposición, e xa automáticamente para expropiacións e posta en marcha, ¿no? Entonces, para nós é unha satisfacción, porque creemos que é moi importante, sobre todo na primeira parte, que é onde máis fincapé se fai, que é a primeira parte que é de Viveiro e Ourol, ¿no? Que ten máis dificultades, e aí é onde vai a maior parte da partida económica, ¿no? E despois a parte que se lle vai a poñer un asfalto toda ela de última generación, un asfalto de seguridad, un asfalto pues, que lle vai a dar tamén unha seguridad para os que transitamos esa vía, ¿no? Uh-huh. Eso foi un poquinho a primeira parte,
sí.
Sí, sí, e decir que tamén gostaria de facer, porque o proxecto vai desde o kilómetro 5 hasta o final, hasta Cabreiros, ¿no? E hai todas as intersecciós que están antes do kilómetro 5, consecuentemente non contempladas a priori no proxecto, que son a intersección de Landrove, que é a carretera que vai a Valadouro, e en Landrove, e a outra no kilómetro 4 e medio, que é a intersección da LU 540 co polígono industrial de Landrove, ¿no? Entón, esas dúas intersecciós, o que sí vamos a solicitar, que me quedaron fora do proxecto, que se faga un estudio a fin de melloralas en distintas circunstancias, como son radios de xiro e demais, e poder incorporalas a este proxecto. E eu creo que así vai nos quedar unha cousa chula, interesante e moi boa para Viveiro. Uh-huh. E depois a outra parte, a segunda parte do acto, pois era un acto máis entrañable, un acto donde o que pretendíamos era homenaxear de alguma forma a todos aqueles que foron en un momento determinado concelleiros e que son, unos que estuveron prácticamente sempre en goberno, outros que estuveron en goberno oposición e outros que estuveron sempre en oposición. Entón, son puntos de vista e características de actividade diferentes, pero que todo requería un momento determinado, un esforzo, un traballo importante, e o que pretendíamos pois, foi humildemente pois, agasallar a esa xente, ¿no? E foi un acto moi entrañable, e eu creo que é gratificante e se agradece, evidentemente.
Pues creo que se agradece, ¿no? O recoñecemento a esas persoas que traballan pola formación e polo concello e polos veciños, que sempre está ben a palmadita na espalda. Ben, este é un dos temas destacados. Parece que van vostedes levar unha moción interesante ao vindeiro pleno da corporación, porque agora, ademais, que chega a tempada de verano e cando podemos decatarnos de todas esas eivas, ¿no?, que pode haber alrededor dos areais para que a xente pues, poda correr perigo, ¿no? Porque o que van solicitar é que se poñan beirarrúas, ao fin e a cabo, nos accesos á praia dende determinados establecementos hostereiros.
Claro, é que a verdade é que a estas alturas que eso esté sin hacer, pues parece nos increíble, ¿no? Pero bueno, ya sabes que son las políticas de cada grupo, ¿no? Nosotros lo que sí vemos es que Viveiro cada día está loitando, fai o posible por ter más puxanza, ¿no? No sector de do turismo, y creo que un sector interesante e importante que pueda dar una vinculación para un futuro importante, ¿no? Entón, o que non acabamos de entender y é que temos unha praia como a de Areia, que ten bandeira azul, que foi unha cutiña de calidad, que unha praia referente en todos os aspectos, y que no seu contorno, pues conta ahora mismo con dos hoteles máis emblemáticos de Viveiro, con dos restaurantes máis emblemáticos de Viveiro, y que lamentablemente hay gente que se hospeda ahí para ir a playa, que quiere ir andando a playa y xugando tipo, porque todo acceso desde los hoteles hasta a playa no hay un triste metro de aceira, y en toda a carretera, toda a zona horizontal paralela a playa desde Lozao hasta o final da playa, tampoco hay un solo metro de aceira. Entonces, de ir a rúa. Entonces, nosotros que vamos a elevar esta moción para que el equipo de gobierno tome conciencia de que hay falta esa seguridad y esa comodidad, y darle ese pulo importante a estos establecimientos y a gente para que pueda disfrutar de nuestra playa con unas condiciones más saludables.
Fantástico e necesario, sobre todo porque ás veces a praia va un coa hamaca, coa bolsa, cos nenos e todo.
Claro, si eso vese continuamente. Eu que transito bastante esa carretera e vese moitas veces baixar a xente dos hoteles e tal, e que trujo de tres, e se van chegando tipo. Porque además, curiosamente, ainda non fai moito, le dáramos un robo ao concello para que tomaran medidas, porque é unha carretera que había que poñer, entendíamos que había que poñer algún tipo de banda rugoso e demás, porque estamos convencidos de que se están facendo hasta carreiras ilegais. O sea, quero dicirte que o problema está ahí. Entonces, o problema é un problema gordo. Y non podemos ahora, non nos podemos nin ahora nin nunca permitir esas lixeirezas, ¿no?
Moi ben, pois hai un asunto destacado que van levar dende o Partido Popular ao Vindeiro Pleno. Outro do que queríamos falar con vostede é o asunto do orzamento. Como vai a aprobación do orzamento no Concello do Viveiro? Porque parece que estamos a mes de xuño, e xa piques de comezar, e aínda non está aprobado o orzamento deste ano en vigor do 22, non?
Sí, sí, sí. No, parecerá a xente que nos escoito, parecerá extraño, non? Porque o concepto de orzamento, que non se levan xa prácticamente seis meses gastados, pois ao final deixa de ser un orzamento para ser un orzamento a medias, non? Pero bueno, como digo, vale máis tarde que nunca. Eu sei que no próximo pleno vai a ir o orzamento deste ano 2022, con seis mesiños de retraso, pero que sí vai a ir, e que lógicamente van a aprobar, porque imagino que a estrategia que van a levar vai a ser a mesma que levou todos estos anos atrás, por lo menos desde que nosotros estamos na corporación municipal, y vai a ser a mesma historia, vai a ser aprobado con alguna demanda que despois quedará como as outras no ostracismo por Viveiro, e por Viveiro está vendose de que é auténtica muleta do goberno do PSOE, e así será. O primeiro ano recordo que se aprobaron os orzamentos por unha demanda por Viveiro, creo que era de unha aula de cultura no edificio da Fundación Comarcal. Hoxe en día está cheo de chiringuitos de calquer maneira, mal cuidado, sen adecentar, bueno, unha auténtica calamidade. E ese foi o resultado da negociación dos primeiros orzamentos. No segundo ano foi a pandemia, e aprobaron os orzamentos por a cambio de aportar al concello 400.000 euros para empresas, comercios autónomos e demais, e curiosamente mirade o mal que se fixeron as bases, que despois de todo o que se estaba a padecer nesos momentos, solamente lograron otorgar pouco máis de 200.000 euros, quedando casi outros 200.000 na caixa do concello, que están usando para clientelismo político, para especiales de en revistas, para, bueno, venderse eles a sí mismos, ¿no? Y eso que está quedando es a casi 50% dos 400.000 euros que negociados por Viveiro. Y o terceiro ano, pues más de lo mismo. Negociaron os orzamentos, e os orzamentos se aprobaron outra vez por beneplácito de por Viveiro a cambio de unhas entre Xunqueira e Magazos e que iban a ir con cargo ao canon eólico, e iso quer dicir que é unha partida económica de 100 e pico mil euros que lle correspondería ao Concello polo mero feito de presentar un proxecto en tempo e forma, e nin eso foron capaces de facer, e Magazos queda sin beiras rúas outro ano máis. Así que mirade onde este ano non sabemos aínda como negociaron, pero seguro que ten negociado de alguna forma, a ver si este ano a cuarta vai a vencida e o mellor resulta que ten éxito, non sei, pero non me han escarmentado.
Gracias, Óscar Rodríguez, por analizar con nós estes asuntos importantes para o Concello e tamén para os veciños e os visitantes, que tamén falamos de outros asuntos relacionados, evidentemente, coas persoas que veñen estas tempadas de verán. Gracias e moi boa tarde.
Pois moi boa tarde a todos e aquí estamos a vosa disposición.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
5 minutos para la 1 del mediodía y después de hablar de estos temas con Óscar Rodríguez y Ibeiro también vamos a tratar otros relacionados con el presupuesto, fíjate, pero en este caso en el municipio de Foz. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular en esta localidad también hablan de tema presupuestos y retrasos. El PP afea que el alcalde a mediados de año todavía tenga sin aprobar el presupuesto municipal de Foz y presenta más de 12 de propuestas a este respecto. Más o menos en la misma línea que nos estaba comentando ahora mismo el popular de Viveiro, Óscar Rodríguez. Ahora nos lo cuenta la concejal Verónica Soto.
A piques de rematar o mes de maio, no Concello de Foz estamos en orzamentos municipais, a pesar de ter o goberno local máis amplio e máis caro da historia do noso concello. O PP acaba de presentar un escrito con varias propostas, por se o equipo de goberno tenga ben coller algunha delas. Entendemos que o proceso natural para a tramitación dos orzamentos sería reunir aos grupos, como se fixo sempre cando gobernaba o Partido Popular. O normal sería facer varias reunións de portavoces e analizar todas as propostas. Pero parece ser que o alcalde vai facer como nestes últimos anos e os orzamentos non serán consensuados coa oposición. En todo caso, o PP fai o seu traballo e presenta propostas. Unha dela, creemos que moi importante, é para que se manteña a titularidade da residencia da terceira idade e se siga coas axudas de emerxencia para facilitar o acceso á mesma aos veciños de Foz. Outra proposta é para aprobar unha partida para seguir co plan xeral e elaborar o PEPRI para desenvolver a zoa antigua. Propoñemos aprobar unha partida para a compra de terreos adelaños ao centro de saúde para cumprir o compromiso coa Consellería de Sanidade para ampliar o centro de saúde. Tamén propoñemos aprobar unha partida para un plan de emprego municipal, especialmente importante en época estival. Igualmente, queremos unha partida para desenvolver o plan de mobilidade e outra para o pintado das prazas e viais dos aparcamentos públicos recientemente pavimentados. Tamén propoñemos deseñar un plan de estradas municipais cun reparto xusto e equitativo entre as parroquias e o núcleo urbano. Nas nosas propostas figura a de incluir na relación de postos de traballo o posto de xefe de estudios da Escola Municipal de Música. En materia tributaria pedimos eliminar o imposto de plusvalía e reducir o IBI. Queremos que se cumpra o acordo de compensación con Forxán, porque se están incumplindo os compromisos con esta parroquia para a nova depuradora. Outra das nosas suxestións é para ampliar os puntos wifi gratuitos e establecelos á zona rural. Propoñemos mellorar e modernizar o alumeado público, especialmente nas entradas do núcleo urbano. Esperemos que, se non son aceptadas todas as nosas propostas por orzamento, polo menos se faga uso de alguna. Nós pretendemos participar ao máximo na elaboración dos orzamentos para o ano en curso.
Pues ahí queda un buen número de propuestas que lanzan desde el Partido Popular en Foz al equipo de gobierno, puesto que estamos casi a punto de comenzar el mes de junio y todavía no tienen aprobado el presupuesto de este año. Así que, por si lo que falta son ideas, las sugieren ellos.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
En materia de sucesos, comenzamos por ahí. A salvo cuatro deportistas que estuvieron atrapados toda la noche en un barranco en Mondoñedo. Se trataba del barranco Auga Alba de Mondoñedo. Los deportistas estaban realizando una ruta. El caso es que se quedaron sin luz natural y sin capacidad para seguir avanzando. Así han informado los de 112 Galicia. Con las primeras horas de este día, sobre las 6 de la mañana, una compañera de los deportistas se puso en contacto con el 112 para facilitar las coordenadas de localización y proceder a su rescate. Así, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias avisaron a bomberos de Barreiros, que ya conocía la situación a través de la Federación Gallega de Espeleología, y enviaron una dotación de ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que fue difícil? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues la verdad es que generó una mayor dificultad el hecho de que los cuatro deportistas eran sordomudos. Es decir, cuando los bomberos estaban acercando al punto exacto, a pesar de llevar las coordenadas, pues normalmente van haciendo ruido, van llamando y demás, pero ellos no podían oírlos. Cuando fueron localizados, estaban bien, de salud, cansados, después de esa noche y también con frío. Sobre todo uno de ellos, que tenía una mayor hipotermia, según explica José Otero, es el jefe de Protección Civil en Mondoñedo.
Él es un deles que tiña máis, algo máis de hipotermia que os outros tres compañeros, pois foi o que máis, bueno, o que máis traballo lle deu pa sacar, porque claro, o home xa estaba con moito frío. Un problema añadido deles eran catro, un problema añadido deles era que eran sordomudos. Non había maneira de, claro, bomberos, aunque barraran ou fixeran calquera cousa, non sabían, encontrarnos de casualidade.
Una dificultad, sin duda, pero fueron encontrados, localizados, atendidos, trasladados al centro de salud de Mondoñedo y allí, debidamente atendidos, pues un poquito mejor también les atendieron en el punto. Luego, claro, la complicación, porque el lugar en el que habían pasado la noche estaba, digamos, tan intrincado que hasta el camión de bomberos tuvo algún problema para salir de ahí. ¿Qué ocurre? Que había grandes desniveles y a la hora de sacar el camión de bomberos luego de vuelta había quedado embarrado, tuvo que ser remolcado por el vehículo 4x4 de los voluntarios de Protección Civil de Mondoñedo. Pero bien, final feliz. Evidentemente la noche pues bastante desagradable para los deportistas, inquietos, con miedo y con frío, pero ha terminado todo bien después del susto. Era el barranco Auga Alba de Mondoñedo. Otro rescate, en este caso en el occidente asturiano, y es un rescate fluvial que tuvo lugar en la tarde de ayer domingo en Valdés. Los efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado también, que tienen la base en Valdés, junto al grupo de rescate y a bordo de un helicóptero de bomberos de Asturias, tuvieron que rescatar a un hombre. El hombre se cayó en un acceso al río en Brieves, en el municipio de Valdés. El varón presentaba policontusiones, con lo cual fue trasladado en ambulancia al hospital de Jarrio. De todos modos, cuando ya consiguieron sacarlo a un sitio donde podían atenderlo los efectivos de rescate, fue atendido en primera instancia en el punto y luego posteriormente trasladado en ambulancia al hospital de Jarrio. Los bomberos, primero por tierra, tuvieron que acceder al accidentado, procedieron al porteo hasta una zona en la que se pudo tomar tierra por parte del helicóptero que llevaba el equipo de rescate, y a partir de ahí fue cuando recibió la atención médica. También un buen susto, como decimos, presentaba bastantes policontusiones y fue trasladado hasta el hospital. Y una noticia triste, trágica, porque el pasado viernes por la tarde en Ribadeo falleció un operario de la construcción. Estaba en una obra, de 50 años de edad, sufrió una caída. Señalan que desde el primer piso en un edificio de la calle Buenos Aires cayó, recibió un golpe fuerte en la cabeza, en la espalda. El traumatismo fue muy grave y a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios que lo atendieron, no pudieron salvarle la vida. Lamentablemente fallecía. También en materia de sucesos, un par de asuntos relacionados con investigaciones de la Guardia Civil. Por una parte, la Guardia Civil está investigando a un hombre de Mondoñedo, de 48 años de edad, como supuesto autor de un delito de daños en un establecimiento comercial de Alfoz. ¿Qué ocurrió? El presunto autor accedería al interior de un establecimiento comercial tras escalar el cierre que delimita las instalaciones industriales. Inutilizó las cámaras de seguridad y también supuestamente se apropió de varias herramientas. Estas mismas, las herramientas, fueron abandonadas con posterioridad en las inmediaciones porque fue sorprendido saltando nuevamente el muro perimetral para salir de allí. Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial. Y un apunte más es que la Guardia Civil ha detenido en Ribadeo a un joven buscado por la justicia. Es un joven de esta localidad, de 22 años de edad, sobre el cual consta un señalamiento judicial en vigor de búsqueda, detención y personación, dimanante del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro. Aquí, hasta aquí, esa crónica de sucesos que, como ven ustedes, en esta jornada de hoy por el momento viene bastante nutrida. En fin, pues además de hablar de estos temas relacionados con los sucesos, tenemos otros asuntos relacionados con la política municipal que acometemos enseguida, a continuación, después de este pequeño alto en el camino para escuchar también unos consejos comerciales.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante o Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo, preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Esos asuntos municipales que tratamos a continuación, vamos a empezar por la zona de Ribadeo. En Ribadeo, desde el Partido Popular, han criticado la brutal tala de unos árboles para llevar a cabo una obra del carril bici. Es una crítica que lanzan desde el Partido Popular la viceportavoz Elena Sierra y señalan que si era necesario toda esa tala indiscriminada. Desde el equipo de gobierno le responden que están reponiéndolos, están quitando a los enfermos y que el proyecto lo conocían desde hace un año. Vamos a escuchar por una parte al PP, por otra parte al Bloque Nacionalista Gallego, en concreto a la concejal de Obras. Empezamos por la crítica.
Sorprendidos nos quedamos todos los ribadenses al encontrarnos con una tala de árboles desmedida y brutal en el paseo del Cargadero. En el próximo pleno del martes preguntaremos si existe algún estudio técnico que acredite que haya que eliminar estos árboles para algún tipo de proyecto futuro. Queremos decir con esto que si estas obras del carril bici, que por cierto llevan un retraso considerable, exigen eliminar estos árboles. Es muy necesario que el BNG responda a esta pregunta, no por nosotros, sino por Ribadeo, que se pregunta si en realidad fue necesaria esta tala que ataca directamente al medio ambiente.
Desde el equipo de gobierno, como decimos, la concejal de Obras señala que esta tala deberían conocerla, que les sorprende mucho que vengan ahora con este tipo de crítica cuando ya conocían el proyecto desde hace 12 meses. Mónica Freire.
Estamos muy sorprendidos por estas declaraciones do Partido Popular sobre os traballos de reposición de árbores e mellora do axardinamento que se están a facer na zona do Cargadoiro, xa que existe un informe técnico elaborado polo aparellador municipal en xuño do ano pasado, onde se explican as diferentes actuacións que se van a levar a cabo para a obra de mellora da estrada do Faro, que inclúe a senda ciclable. Como concelleiros da oposición, deberían ser coñecedores deste proxecto e do seu contido, xa que está á súa disposición desde fai 12 meses. A conclusión que sacamos ao leer agora estas palabras de todo desacertadas é que ou ben non teñen moitas ganas de traballar para saber do que falan ou ben, coñecendo o proxecto, aproveitan unha vez máis para confundir a veciñanza.
Y también nos explica el proyecto para que queden claras las actuaciones que se van a llevar a cabo.
Neste proxecto do que falo, explícase que se vai a mellorar esta zona tan transitada do noso concello, con unha capa de aglomerado en quente ao longo da estrada do Faro, desde a Avenida Calvo Sotelo ata a Praia de Rochas Brancas, seguindo despois ata o encontro coa estrada da Deputación, Lugo P5202, implementando un carril bici no tramo desde o aparcamento do Forte de San Damián ata dita praia. Dentro das actuacións, contémplanse, ademais, tres puntos de mellora das zonas verdes. Unha primeira, no entorno do Forte de San Damián, onde se retirarán 24 eucaliptos, moitos deles con danos de pudrición ou risco de caída, coa intención de sanear esta masa casi senlleira. Trátase de traballos de mellora de conservación deste espazo, buscando a súa consolidación futura. Neste espacio, ademais, colocaremos 20 unidades de acibros, que é unha especie que responde mellor ás condicións meteorolóxicas desta zona. Temos tamén unha segunda zona de mellora de axardinamento, onde retiraremos 4 chopos que se atopan plantados no medio da beira rúa e que dificultaban a accesibilidade nesta zona. Non? Tres deles, ademais, presentaban problemas fitopatolóxicos moi graves. Neste espazo, os técnicos municipais optaron por repoñer estas árbores que se retiraron con 4 melaleucas que serán plantadas na zona verde próxima a onde estaban os chopos enfermos. E a última zona de mellora do axardinamento é a parte exterior do tramo dende a Avenida Calvo Sotelo a Capela de San Miguel, onde se retiraron outros 8 chopos que serán substituídos por 8 corimbias. Ademais, plantaránse outras 4 corimbias máis na zona do Cargadoiro. O que se busca con este proxecto técnico de mellora destas zonas verdes non é só repoñer máis número de árbores que os que se retiran, senón facelo con toda a seguridade para as persoas e para os equipamentos, retirando árbores que se atopan en mal estado e usando especies máis axeitadas para as condicións de salinidade e de vento ás que están expostas.
Hai que dar a explicación del proyecto del carril bici por parte de la concejal de Obras. Esto en Ribadeo. Ahora saltamos de Ribadeo hasta otra localidad destacada de nuestra Mariña Lucense. Nos vamos al otro lado, hasta Viveiro, porque ahí también hay alguna que otra deficiencia o crítica relacionada con asuntos del ayuntamiento y también con uno especialmente sensible. Pero nos lo va a detallar Baruc Domínguez.
Y hablamos de una noticia positiva que también trae una cola negativa. Empezamos por lo positivo. La Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo aprobaba el viernes un convenio de colaboración con el Concello de Viveiro para pavimentar y drenar los exteriores del centro ocupacional de Aspanane. Una actuación que tendrá un coste de cerca de 50.000 euros, de los que la Diputación aporta 44.000, correspondiendo el resto al Ayuntamiento. Pues bien, desde el Gobierno local también decía la alcaldesa María Loureiro que continúan con las gestiones para conseguir crear la residencia de Aspanane, bien sea en la segunda planta del centro o en otra ubicación. Desde el Partido Popular, que lleva meses criticando esta situación, decían que está muy bien pues este tipo de inversiones, pero hay que dar una solución ya a los usuarios del centro. Óscar Rodríguez.
Nosotros estamos encantados con que se hagan todo tipo de trabajos que se puedan hacer, beneficiar tanto a asociaciones de toda índole como colectivos tan especiales como puede ser Aspanane. Estamos encantados con que se haga. Se haga todo. Lo que lamentamos siempre es que los proyectos de cierta envergadura, al final no va a ir adelante ninguno. Y eso es lo que lamentamos. Empezóse este proyecto de residencia hace 4 años, creo recordar. Y mira, aquí estamos, iba a negociarse en la Escuela Bella de Teleiro, al final un desastre, la Escuela Bella, la Tesorería de Seguridad Social, non ya, descolgouse casi 750.000 euros por unha escuela que nin a propia tesorería sabía nin que existía en desuso desde fai máis de 10 anos. O sea que, imagínate, non hai negociación de ningún tipo. Últimamente pois, empezaron a traballar ou a facer algo para un solar na zona de Lavandeiras. Levámoslo a pleno para que dan contas, pero bueno, que sí, que están en eso y tal, pero como casi siempre estamos en ello. Pero al final vemos que tanto Aspanane como muchos otros colectivos están se quedando de la forma que se quedan, y para nosotros es lamentable. Nosotros, desde luego, intentamos colaborar al máximo. Nosotros tenemos un compromiso por parte de la Xunta de Galicia de un tercio de esa residencia o que pudiera otorgar a Xunta, y bueno, y ahora xa non sei como vai a quedar, porque xa non sei que é o que pretende esta xente. Na verdad, está pasando o tempo e
estamos vendo de que os rapaces de Aspanane, están se facendo maiores, os pais muchísimo máis maiores, e hai un montón de pais que son ancianos que non teñen manter posibilidade de un momento determinado de poder facerse cargo dos rapaces e os rapaces saber que se vai facer con eles. E o tempo pasa, e pasa un ano, pasa en dous, pasa en catro, e así sucesivamente. E despois ainda hai que facer proxectos, despois hai que facer obras, despois habilitar, etcétera, etcétera. Co cual, pues mira, ao final, para un proxecto, unha residencia para rapaces tan necesaria como esta residencia de Aspanale, vai se prolongando no tempo, vai se prolongando no tempo, e ao final, calquer cousinha de nada se convierte en un lustro ou unha década.
Siguiendo con el apartado de críticas al gobierno local, hace unos días hablábamos aquí en Cope de la Costa con la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, que aseguraba que estaba todo previsto, tanto a nivel de eventos como preparación de espacios naturales de cara al verano. No opina lo mismo, por supuesto, el portavoz popular Óscar Rodríguez.
Que estamos en xuño, prácticamente miércoles es xuño, y por ahora non hay atisbo de nada, Non sei a planificación que podan ter, pero en todo caso nosotros vemos que van a chegar tarde, van a chegar moi tarde, e ademais, e con unha particularidade, que é algo que nos perde tremendamente os ánimos, que ver a playa desacido. Nosotros pretendemos sempre chamar a atención nesta aspecto, unha playa preciosa, pero unha playa moi característica, unha playa que hai que baixar con as escaleras e tal, que en un momento determinado sufre un pequeno derrumbe en un dos laterales, e o único que se limitaron desde fai 5 anos, creo que era 5 anos pechada, foi a poñer unha valla, prohibido el paso, está chea de maleza, xa dentro de pouco non se sabe nin que existe a praia desatido. Bueno, pois eso é un poquinho da muestra do desinterese que está tendo esta xente. Pois veñen todos os atragantos a última hora, porque claro, e pois, se non se tacan a fazer os traballos ahora mismo de preparación de esos espazos, cando chegue xullo, chegue agosto, están sin facer, resulta que a xente pode disfrutar de eso, e todo en... Todo en precario, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que era bueno que se fueran poniendo las pilas, que empezar a trabajar con tiempo y irse a preparando las cosillas, pero creemos que no está bien.
Pues empezar cuanto antes con esos trabajos, porque la gente ya va poblando, aunque sea poco a poco, los arenales de la comarca. Y os lo dice un servidor que estaba presente este fin de semana por alguno de la zona, y ya va apareciendo poco a poco la gente.
Ya hay incautos por ahí que se atreven a meterse en el agua, ¿verdad? Con lo fría que está todavía.
Efectivamente.
37 minutos pasan de la una.
Este domingo, comida romaxe das cruces.
Sí, sí, toma nota, o domingo 5 de xuño tes unha cita en Aponte Arante. Este ano imos comer todos xuntos no campo da festa. Tes que reservar nos números 636-87-49-51 ou no 639-93-35-12. Faino xa.
A Romería das Cruces e Festa de Interese Turístico Galego conta con bendición dos campos, procesión, bandeo do pendón, misa, música de gaitas con brisa de leo, sesión vermú con la bamba e comida. Reservache xa.
Despois da comida, presentación da batalla a cargo do Bruxo Queimán e Andrea Pousa, seguido dun concerto de Luar na Lubre. Rematamos a xornada con La Bamba.
Colaboran Concello de Ribadeo, Xacobeo 21-22 e Xunta de Galicia.
Lembra, non te olvides de reservar para a comida nos números 636-87-49-51 ou 639-93-35-12. As Cruces 2022 este domingo na Ponte Arante.
Ahora cambiamos de asunto y te vamos a hablar del tren, de las deficiencias del tren, las cuales pues probablemente ya sepas y seas conocedor también de las reivindicaciones desde la plataforma ferroviaria. Es una protesta que se ha venido celebrando estos últimos días, salía del País Vasco justo por esa línea férrea de ancho métrico y terminaba en el municipio de Ferrol, con los horarios pertinentes del tren y con un montón de personas que lo que hacen es reivindicar que se mejore ya de una vez y que sea de verdad útil para comunicar a las personas, los pueblos y las gentes. Escuchamos la valoración de esta protesta que recalaba en Ribadeo también con una concentración y que posteriormente finalizaba en Ferrol con una manifestación, de la voz de Jairo Orjales. Él es el portavoz de la plataforma ferroviaria.
A valoración é boa, o servicio, a unidade que utilizamos para o viaxe que fixemos, pois o tren foi totalmente cheo, de feito chegou a Ribadeo con xente de pé. Pero bueno, o máis indicativo, o máis importante, o máis determinante é o de sempre, que se solucionen as eivas das que vimos reclamando. Renfe sabía perfectamente no viaxe, entón tamén é moi fácil escoller dúas unidades para prestar o servicio ese día que vaya ben, que ese mismo día, o sea, falamos de antes, que haxe interventores, incluso que houbera seguridade privada no, na estación de Ribadeo, varias cousas que se ven que son feitas ad hoc o día no que se fai pois, un acto deste tipo, pero o que non pode ser é polo que protestamos, é polo que pasa todos os días, polo que lle pasa polas supresións, pola falta de mantemento do, do material que suceden outros días, por esa deixadez a hora de que, bueno, de que nos apeadeiro este correctamente indicados os servicios, de que cando falla unha unidade e hai que mandar servicios complementarios como o taxi ou o bus, funcionan adecuadamente, non queda xente tirada en apeadeiros, como pasa bastante habitualmente. Entonces, o acto en sí foi un día, pero o noso traballo non remata aí. O noso traballo remataría o día que isto funcionase correctamente de unha maneira eficiente.
A ver, cuando llega ese día que por ahora parece o se antoja bastante lejano. Enseguida cambiamos de tornas porque también te vamos a hablar de pescado hoy, ¿eh?
En Ribadeo, nueva tienda, RoboGarden. Primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1,000 metros cuadrados. Robots especiales para terrenos irregulares y hasta 20,000 metros cuadrados. Y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, conócenos, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo.
Normalmente hablamos de maridar muchas cosas, hablamos de maridar las comidas con las bebidas, de maridar determinados sabores y ahora vamos a hablar de maridar atunes, que al fin y al cabo son de la misma especie, entre la ciudad de Tarifa y la de Burela, a través del atún, del bonito del norte y del atún rojo salvaje. Nos vamos a hablar un ratito con el gerente de la OPP, con Sergio López, para ver si nos cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
A ver, maridaje entre bonito de Burela y atún rojo de Tarifa. Bueno, para empezar, si se estudian este tipo de alianzas, pues tendrá bastante sentido y los que sabéis de esto nos podéis explicar de dónde surge.
A ver, esto surge de algún tipo de proyecto iniciado ya en los últimos años, donde lo que pretendemos es poner en valor al producto pesquero. Y en este caso, si recordáis, hace más o menos un año hicimos una presentación de un maridaje entre la merluza de Burela y los vinos de Castilla y León. Y era con la entrada o con el intento de entrada de lo que es la promoción del pescado dentro de lo que es la cadena de valor de turismo, ¿no? La parte turístico-gastronómica. Y por ahí empezamos. En aquel momento surgió la idea de hacer una alianza entre atunes, atún blanco y atún rojo, en ambos casos son los más famosos, por decir así, y los que con mayor fuerza defienden una pesquería tradicional, una pesquería artesanal, con anzuelo, y bueno, y nos pusimos a trabajar. Por parte de Tarifa, quien encabeza el proyecto es el ayuntamiento, dentro de la parte turístico-gastronómica. El pasado viernes lo que hacían era el inicio de la campaña del atún rojo con la puesta en marcha de una ruta de tapas, ponían en valor su producto dentro de lo que es todas las asociaciones de gastronomía y el mensaje era, bueno, pues no solamente ya vamos a hacerlo como atún rojo, sino que vamos en colaboración con el atún blanco, en nuestro caso el bonito del norte, ¿no? Y bueno, es una alianza que ya veremos el recorrido que tiene, y lo que pretende es hacer una promoción de ámbito nacional, norte-sur, o maridaje, pesca con gastronomía y con turismo, ¿no? Es un proyecto donde pretendemos poner en valor el tema cultural, el tema gastronómico y el tema pesquero. Y nada, es un tema bonito en el sentido de que es una campaña en positivo. Previsiblemente organicemos una visita aquí a la zona para los representantes de Tarifa y el pasado viernes pues participamos tanto el alcalde de Burela como nosotros para darles la bienvenida y mostrar nuestro apoyo a dicho proyecto, ¿no? Fue un acto para unas 30 empresas, más o menos. La mayoría eran de comercialización del sector y había algún representante de administraciones, que se realizó en Tarifa y que influye, bueno, pues no solo ya en la ciudad de Tarifa, sino en toda la provincia de Cádiz. Y en ese sentido, como digo, es un proyecto en positivo que previsiblemente, pues nada, intentaremos poner en valor en los próximos meses cuando empiece a haber aquí ya producto que todavía no tenemos del bonito de Burela.
Esto en ningún momento se ha visto como una amenaza. O sea, en este momento ahora digamos que sois equipo, o más o menos, pero cada uno lucha por lo suyo, ¿no?
Sí, pero bueno, estamos hablando, como te decía antes, estamos hablando de una alianza de dos pesquerías tradicionales, que es el atún rojo y el atún blanco. Hay que pensar que hay otro tipo de atunes que son mucho más industriales, de captura muy industrializada, pensando sobre todo en el mundo de conserva. Piense que los atunes representan el 20% de las capturas a nivel mundial, pero ahí no está el bonito ni está el atún rojo. Ahí está sobre todo otro tipo de atunes, los atunes tropicales, el patudo. Es decir, hay una serie de atunes que, aunque son de la misma familia, son distintos tipos, que son los que tienen un destino eminentemente industrial. Cuestión que no se da ni con el rojo ni con el bonito, ¿no? Que realmente lo que defendemos son pesquerías tradicionales, de anzuelo, flotas pequeñas. Aquí, bueno, en los últimos años cada vez salen al bonito barcos o embarcaciones más pequeñas. Y bueno, lo que se trata es de poner en valor, y no está reñida la promoción del atún rojo con el atún blanco. En este caso, de lo que se trata es de ir de la mano. El acto consistió también en un tema de gastronómico conjunto por parte nuestra. Enviamos a Tarifa a Bruno Pena, que es el presidente de la Asociación Cociñeiros Lugo. Y entre Bruno y el otro chef, lo que se dedicaron fue a organizar un par de recetas de cada tipo, ¿no? Tanto de atún blanco como atún rojo. Bueno, lo que nos transmitió Bruno era que el acto fue muy chulo. Hubo también un acto de ronqueo en directo donde se presentó cómo se corta un atún rojo. Y nada, como digo, en los próximos meses intentaremos organizar un tema similar aquí en Burela, ¿no? Aprovechando que la lonja de Burela sigue representando, bueno, es la más representativa de Galicia, con un 60% aproximadamente, tanto de los kilos como de los ingresos, aunque nosotros como flota, pues cada vez menos embarcaciones grandes van al bonito, ¿no? Hay un problema estructural con el tema de cuotas, con el tema de rentabilidades, y eso hace que se esté realizando un cambio de pesquería a barcos cada vez más pequeños y más del litoral.
Está bastante cambiado todo este asunto. ¿Cómo prevéis esta que tenemos inminente aquí encima?
Pues hay ciertas incertidumbres que no sabemos muy bien hasta que se inicie la campaña. Es decir, como dices, históricamente las fiestas de Burela, tanto de San Juan como de la Virgen del Carmen, se adelantan al primer fin de semana de junio, con lo cual a finales de mayo los barcos empiezan a arranchar y a preparar para salir a la costera una vez que pasan las fiestas. En los últimos años, también por un tema comercial, había un anticipo, un adelanto de la campaña, sobre todo por la parte asturiana, que salían a coger el campano, bueno, pues por un tema comercial, pero eso tiene un riesgo, y el riesgo es que haces muchísimas millas y tienes un montón de gasto de combustible simplemente para coger los primeros ejemplares. Por lo tanto, como decíamos, las embarcaciones que salen cada vez son más pequeñas, con lo cual la ventaja es que la abundancia del bonito es grande, está en una muy buena situación biológica, el bonito entra rápido, tanto en el Cantábrico como toda dirección hacia el Golfo de Vizcaya, y eso hace que las embarcaciones pequeñas puedan disponer de capturas muy cerquita de la costa, ¿no? Pero esto cada año esto no es automático, la pesca es un mundo que tiene muchísima incertidumbre, y hasta que realmente estamos en la fecha, pues no sabemos cómo va a evolucionar. Para las embarcaciones que van al bonito, igual que las que van a la campaña de la caballa, es una pesquería estacional con un producto de reconocido prestigio que tiene un buen precio de venta en lonja, con lo cual es una pesquería muy interesante. Pero hasta que realmente estemos en fecha o hasta que esté iniciada, no podemos hacer una valoración por anticipado.
Vamos, que todos son alegrías. En fin, pues a ver cómo se nos da todo. Estaremos muy pendientes, como siempre, de esa campaña del bonito también. Gracias, Sergio, gerente de la OPP, por contarnos. Que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, 10 minutos para las 2 de la tarde. Buenas tardes a aquellas personas que se incorporen ahora desde otras sintonías, por ejemplo, desde el 93.6 FM. Estamos en Costa Viva contando la información de esta jornada de hoy para la Marina Lucense y el Occidente Asturiano. Un día en el que tenemos 19 grados de temperatura, los cielos cubiertos y se espera la llegada de las lluvias a partir de las próximas horas. Más concretamente, según Meteo Galicia, a partir de mañana, que nos habla de precipitaciones mañana por la tarde y por la noche. Mañana el viento será como hoy también. En principio en calma por la mañana, débil del nordés por la tarde y las temperaturas similares también, 15 de mínima, 20 grados de máxima. Pero vamos a tener una semanita de cielos cubiertos y también de cielos nubosos, según ese pronóstico. En cuanto a la circulación, si estás en este momento en el coche por nuestras carreteras, por ahora no hay problemas. Hablamos de varios asuntos relacionados con los sucesos que tienen lugar o han tenido lugar en estas últimas horas. Por una parte, a salvo cuatro deportistas que quedaron atrapados toda la noche en un barranco en Mondoñedo. Se trata del barranco Auga Alba de Mondoñedo. Se quedaron sin luz natural, sin capacidad para seguir avanzando y con un impedimento un poquito también más complicado, sobre todo a la hora del rescate. Resulta que eran sordomudos. Esto significó que cuando les estaba buscando pues el equipo de rescate, los bomberos y demás, ellos no podían oír si les estaban llamando, pero afortunadamente sobre primera hora de la mañana, sobre las 6 de la mañana, una amiga de estas personas, de estos deportistas, se puso en contacto con el 112 Galicia y pudo facilitar las coordenadas, así que se encuentran bien. Hombre, en un primer momento lo que presentaban era bastante frío y cansancio, sobre todo uno de ellos, según explica José Otero, el responsable de Protección Civil de Mondoñedo, además de concejal.
Él es un deles que tiña máis, algo máis de hipotermia que os outros tres compañeros, pois foi o que máis, o que máis traballo lle deu pa sacar, porque claro, o home xa estaba con moito frío. Un problema añadido deles eran catro, un problema añadido deles era que eran sordomudos. Non había maneira de, claro, bomberos aunque barraran ou fixeran calquera cousa, non sabían, encontrarnos de casualidade.
Una complicación para el rescate, pero finalmente final feliz, como decimos. A pesar de todo, la zona era tan intricada, tan complicada, con desniveles, lugar escarpado, que hasta el camión de bomberos tuvo dificultades para salir de allí después. Quedó embarrado y tuvieron que remolcarlo con el vehículo 4x4 de los voluntarios de Protección Civil. También un rescate fluvial en Valdés en la tarde de ayer domingo por un hombre que cayó en el acceso al río Embrieves. Fueron los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias los que acudieron allí, pudieron atenderlo. Presentaba policontusiones y fue trasladado al hospital de Jarrio después del rescate, puesto como estaba en un lugar bastante inaccesible. Primero llegaron los rescatadores, lo llevaron a un terreno un poquito más asentado para que fuera atendido por el personal sanitario que venía a bordo del helicóptero de bomberos de Servicios Sanitarios de Asturias. Por otra parte, el pasado viernes por la tarde fallecía un operario de la construcción en una obra en Ribadeo. 50 años de edad tenía el hombre que cayó desde un primer piso en un edificio de la calle Buenos Aires. Sufrió un grave traumatismo del que no pudo recuperarse pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios que lo atendieron en ese mismo punto del siniestro. La Guardia Civil investiga a un vecino de Mondoñedo de 48 años de edad por asaltar un establecimiento en Alfoz. Se trata de un establecimiento comercial ubicado en una zona industrial. En principio, habría saltado el cierre que delimita las instalaciones industriales, inutilizado las cámaras de seguridad y se habría apropiado supuestamente de varias herramientas. Con posterioridad se desprendió de esas herramientas por las inmediaciones, puesto que fue sorprendido saltando nuevamente el muro perimetral cuando iba a salir de las instalaciones. Ya ha pasado a disposición judicial. Y la Guardia Civil ha detenido en Ribadeo a un joven que es vecino de esta localidad y estaba buscado por la justicia. Se trata de un joven de 22 años de edad. Sobre él constaba un señalamiento judicial en vigor de búsqueda, detención y personación divanante del juzgado de instrucción número 2 de Viveiro.
¿Pensando en pintar tu casa? En Tiendas Montó te ayudamos a dar color a tus proyectos. Ven a conocer las nuevas tendencias en pintura decorativa en nuestras Tiendas Montó en Burela y Ribadeo. Arcadio Pardiñas 185 Burela y Avenida de Galicia 41. Visítanos, dinos que has oído esta cuña en la radio y te regalaremos una colorida camiseta. Tiendas Montó, especialistas en pintura. Visita nuestra web tiendasmontó.es. Las Tiendas Montó os desean felices fiestas de Burela.
Que, por cierto, Burela ya está de fiestas toda esta semana. Arrancaron el pasado viernes y a lo largo de toda esta semana con sus tradicionales fiestas marineras por todo lo alto, después de 2 años un poquito secos en materia festiva, por culpa, ya sabemos todos, de la pandemia y posteriores. Trataremos de esos asuntos en los próximos días, que vamos a acercarnos también a Burela para pasar estos días con ellos. Tratamos otros asuntos también de importancia a nivel económico, a nivel empresarial. La Asociación de Transportistas AETRAN de Lugo insiste en una situación insostenible por el precio del combustible. El presidente de la asociación, que es Diego Arias, asegura que ante los vaivenes en el precio del combustible la situación ya no se puede más. Seguimos igual que estábamos, ha dicho Arias, en relación a antes del paro, para después afear que no obtienen ninguna respuesta a esta situación por parte de las administraciones. Otros que por el momento tampoco consiguen las respuestas que están buscando son los de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, de Vía Estrecha o del Ancho Métrico, o FEBE, como lo conozcas. Ellos han protagonizado estos últimos 3 días una protesta que partía del País Vasco a través de esa línea y terminaba en el municipio de Ferrol, parando en Ribadeo este domingo para una concentración, finalizando en Ferrol con una manifestación. Jairo Orjales valora positivamente esta protesta, señala que iban cientos de personas llenando los vagones de tren y que lo que no puede ser es que durante años y años y años no consigan lo que vienen tanto tiempo reivindicando.
Lo que no puede ser es por lo que protestamos, es por lo que pasa todos los días, por lo que ya pasa, por las supresiones, por la falta de mantenimiento do material que suceden otros días, por esa deixadez a hora de que nos apeadeiro esté correctamente indicados os servicios, de que cando falla unha unidade e hai que mandar servicios complementarios como o taxi ou o bus funcionen adecuadamente, non queda xente tirada en apeadeiros, como pasa bastante habitualmente.
4 minutos para las 2 de la tarde en la localidad de Viveiro. Desde el Partido Popular valoran positivamente una noticia, pero negativamente una situación. Maru Domínguez.
Hablamos de Aspanane. La Junta de Gobierno de la Diputación aprobó un convenio de colaboración con el Concello para la pavimentación y drenaje de los exteriores del centro ocupacional de esta asociación. La alcaldesa María Loureiro decía que continúan también con las gestiones para conseguir crear la residencia de Aspanane, bien sea en la segunda planta del centro o en otra ubicación, es decir, una de cal y otra de arena, según decía el portavoz de los populares, Óscar Rodríguez.
Nosotros estamos encantados con que se hagan todo tipo de trabajos que se puedan hacer, beneficiar tanto a asociaciones de toda índole como colectivos tan especiales como puede ser Aspanane. Estamos encantados con que se hagan. Se haga todo. Lo que lamentamos siempre es que los proyectos de cierta envergadura, al final, no va a ir adelante ninguno.
La actuación actual tendrá un coste de cerca de 50.000 euros, de los que la Diputación aporta cerca de 45.000.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Y ahora vamos con los deportes en COPE más de la Costa y en COPE de la Costa con Miguel Fuente.
Y hablamos de un Burela que haya derrotado a domicilio del Pozo de Murcia en la mañana del sábado, y el equipo femenino que goleaba en este caso a la Universidad de Alicante en la tarde del sábado 5-1 al final del compromiso, un compromiso que había muy poquito en juego para ambos equipos. Por lo que se refiere al Xove, perdió el tren en este caso de seguir jugando por el ascenso a la superior categoría. Caían derrotados frente al Villalba por 9-6 en un partido que estuvo muy igualado durante los 40 minutos. En el mundo del fútbol, el Ribadeo FC ganó a Opino, estaban obligados a hacerlo. Al final, con este resultado, permanecen en la categoría, y el Club Deportivo Foz, que caía derrotado frente al Vitoria, desciende de categoría. En la primera, Galicia, Pontenova 1, San Roque 1, Folgueiro 1, Monterroso 2, los dos equipos de Amariña, Pontenova y Folgueiro, se salvan, siguen en la categoría. Xove 2, Alfoz 1, desciende el Alfoz, permanece el Xove, y Lourenza 1, Cuntín 1, el Lourenza sigue en la categoría de la Primera Galicia. Y en el torneo de veteranos que se celebraba a lo largo de este fin de semana en Ribadeo, en La Mariña y en el occidente de Asturias, el Club Deportivo Tineo de Veteranos quedaba campeón de este torneo, segundo clasificado el Club Deportivo Río Seco.
Y un apunte también en Ribadeo: desde el Partido Popular lamentan la tala indiscriminada, brutal y desmedida de árboles en el Paseo del Cargadeiro para realizar el proyecto del carril bici, y desde el equipo de gobierno, la concejal de obras Mónica Freire matiza que se están reponiendo los árboles que están enfermos y que el proyecto lo conocía el PP desde hace 2 meses.